En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de tertulia en que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros.
Y también está con nosotros Ricardo Ción, de AE Business School. Ricardo, un placer, buenas tardes.
Igualmente, a los dos, buenas tardes.
Hemos visto, Pablo, esta mañana en el Congreso de los Diputados a un Pedro Sánchez que acudía para explicar la posición de España, del gobierno de España ante la guerra, y que me llamaba la atención, aludía a cuestiones económicas directamente, más allá del decreto anticrisis, aludía al IBEX, a la pérdida de 100.000 millones consignaba desde el inicio de la guerra en Irán y a la necesidad de hacer algo. ¿Te ha sorprendido que aludiera al IBEX, que tanto demoniza el gobierno habitualmente?
Pues a mí sí me ha sorprendido y mucho, porque además hay que recordar que el IBEX estaba en máximos, entonces, bueno, más tarde o más temprano hubiera un ajuste, evidentemente el ajuste es motivado por la guerra, pero que Sánchez, que su gobierno siempre se ha caracterizado por una cruzada contra las grandes empresas, precisamente diga que hay que hacer algo en favor de las grandes empresas, la verdad es que a mí, honestamente, me ha descolocado. No puedo darte una explicación o justificación de esas declaraciones de Pedro Sánchez, sinceramente.
¿Tú cómo las has recibido, Ricardo?
Bueno, yo por un lado creo que esto lo he nombrado para comparar con otros conflictos que ha habido quizás con la guerra de Irak en su día, ¿no? Para ver si ha subido más o menos que en ese momento, ¿no? Por otro lado, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, al final nos olvidamos de las pymes, ¿no? O sea, el IBEX está muy bien, pero en España de los 3.300.000 empresas que hay, 3 millones y pico son empresas con menos de 2 millones de facturación y menos de 2 empleados, ¿no? Con lo cual, los que están sufriendo de verdad o van a sufrir son esas empresas también, ¿no?
Claro, claro. Por otro lado, hablaba de ese decreto de ayuda anticrisis o de escudo social, como lo ha venido a denominar, un decreto en el que, según él, se contemplan las mayores ayudas de toda Europa por los efectos del conflicto. Por otro lado, el PP le afea no presentar presupuestos y decir que se debe a la guerra cuando lleva 3 años sin presentarlos. Además, le reclama deflactar el IRPF y, sobre todo, eso, que no les cuelen una suerte de prórroga de los presupuestos, de los créditos presupuestarios en un decreto anticrisis que se está mezclando churras con merinas, Pablo.
A ver, el problema de los escudos sociales es que, bueno, primero, presumir de que hay 2 millones de personas cobrando el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, desde luego no es para enorgullecerse. Habría que hacer más para reactivar la economía y no tanto para apoyar a los pobres. Es decir, lo bueno es que no haya pobres, no que les apoyes. Por otro lado, el problema de los escudos y de todas esas cosas es que al final lo que hacen es ampliar el concepto de vulnerabilidad. Por ejemplo, querían que durante 2 años no se pudieran modificar el alquiler. Todas esas cosas son cosas que están tensionando cada vez más el mercado de vivienda y que están dificultando el acceso a vivienda de la mayoría de la población. Entonces, bueno, ahí Junts ya ha dicho que no, habrá que leer el escudo social, pero el problema es que en los escudos sociales, como tú bien decías, allí cabe todo en el escudo social, o sea, todo es escudo social, con lo cual, bueno, querer resolver los problemas de vivienda y de tantas cosas por medio de decretos no es buena política. Entonces, bueno.
Quiero tu opinión, Ricardo, por un lado sobre ese escudo que defiende el gobierno y por otro por esa suerte de utilización de este decreto, al final como si fuera un decreto ómnibus, que ya le ha salido mal en el pasado, pero que, bueno, ahora vuelve a la carga.
Sí, no, totalmente de acuerdo también con lo que dice Pablo, ¿no? Al final aquí se ha querido meter tantas cosas que ya uno se pierde, ¿no? Si te lo lees con detenimiento, pues hay medidas de las empresas de renovables, de energía, de vivienda, y va más allá de la crisis producida por esta guerra en Irán, ¿no? Yo creo que la postura del PP de deflactar el IRPF no es mala, ¿no? Porque eso sí que de alguna forma es una ayuda directa, ¿no? Y se nota de forma automáticamente en todos los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que esa fórmula que ellos proponen no es para nada mala, ¿no? Al final las medidas del gobierno, como he dicho muchas veces, tardan en llegar y tardan también en implementarse y a veces ni llegan, ¿no? Con lo cual yo creo que la postura del PP en este caso de deflactar, a mí no me parece desacertado para nada, ¿no? Y repito, yo creo que se han mezclado demasiadas cosas en esto y se quieren arreglar cosas que no tienen nada que ver con la guerra, como decía muy bien Pablo, que es el tema de la vivienda, ¿no?
Quiero mirar también al exterior. Hemos escuchado esta mañana a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, asegurar y dejar claro, se habla mucho de qué posición debe tomar o no, quiere dejar claro que la entidad monetaria va a actuar si la inflación de la zona euro se aleja mucho del objetivo que tienen como consecuencia de esa guerra en Irán. Yo me pregunto, ¿reaccionarán tarde? ¿Tendrán que sostener críticas como sucedió en 2022, después de que tardaran en actuar después de la invasión rusa de Ucrania? ¿La situación es diferente? ¿Cómo crees que tendría que moverse el BCE en este contexto?
A ver, la situación es diferente porque venimos en una época donde Alemania lleva un ritmo de crecimiento muy, muy, muy lento, al borde de la recesión, con algún trimestre en negativo, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que Europa todavía no se ha recuperado de la guerra de Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que dice, si la guerra de Ucrania, pero vamos a ver, si hoy Irán ha rechazado los puntos de paz de Estados Unidos y ya se habla de que van a bombardear los oleoductos, gasoductos, es decir, es que no hace falta ser un analista consumado para saber que la gasolina va a subir, el petróleo, bueno, el petróleo va a subir, perdón, no la gasolina, el petróleo en general. Entonces, sí llegan tarde, pero es verdad que la coyuntura no es favorable a una subida de tipos. Entonces, bueno. Tiene un papel complicado el BCE y sobre todo la situación va a ser complicada, como apuntaba antes Ricardo, para familias, para pymes, subidas de IBEX, subidas de tipos, en un entorno donde la situación no es excesivamente boyante a nivel general, es decir, lo vemos en los niveles de renta, en la accesión, en el acceso a la vivienda, en todo ese tipo de cosas. La situación económica va a ser complicada de aquí a final de año. Veremos a ver. Esperemos que se resuelva cuanto antes el problema de Irán, pero no tiene pinta, desde luego.
Ricardo, ¿cómo ves tú el papel que está jugando hasta ahora el BCE? ¿Está enfocando bien su capacidad de respuesta o su respuesta a todo esto en la comparación en retrospectiva? ¿Qué debería hacer?
Sí, yo creo realmente, o sea, a Christine Lagarde le ha faltado decir whatever it takes, ¿no? Como dijo su predecesor Draghi, ¿no? Yo creo que están intentando ganar tiempo, pero yo creo que, como bien decía Pablo, es evidente que va a subir la inflación y recordemos que el único objetivo que tiene el BCE es mantener la inflación en torno al 2%, en lo cual yo creo que están ganando tiempo echando balones fuera, pero saben perfectamente que aunque mañana se acabase la guerra, la inflación se va a disparar en los próximos meses, ¿no? Entonces yo creo que la subida tiene que venir sí o sí. Y también 100% de acuerdo con Pablo, que viene un mal momento, ¿no? Nos pilla todavía resfriados desde la gripe anterior, ¿no? Entonces, la subida de tipos, obviamente va a ser un shock para la economía.
Claro, Pablo, permíteme ahondar precisamente en Alemania, que la mencionabas tú. Alemania ha estado durante mucho tiempo entregada en brazos del gas ruso, que ya no puede. Es muy dependiente del petróleo para toda su industria electrointensiva, que ahora, como bien estamos señalando, pues se va a encarecer, coqueteando, como explicabas, con algunos trimestres de contracción, otros que no, pero bordeando. Claro, si tenemos un proceso de subida de la inflación y ese estancamiento o esa contracción se consolidan, porque no hay nada que nos haga ser demasiado optimistas, hay quien habla ya de estanflación. Pero claro, subir tipos evidentemente serviría para lo que dice Ricardo, para el mandato del BCE de controlar los precios. No sé, una inflación de oferta si serviría para mucho, pero sí controlaría los efectos de segunda ronda, obviamente, pero condenaría la economía, la parte del crecimiento, en principio, ¿no? La haría entrar más en depresión.
Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que, vamos a ver, según el mandato del BCE, fíjate lo que voy a decir, puede sonar una barbaridad, la depresión es algo bueno, porque bajan los precios. Es decir, si la gente no compra, bajan los precios. Evidentemente, solo es bueno para el BCE. Claro, la inflación de oferta no van a tener otro remedio que subir precios las empresas. Suben precios las empresas, se vende menos, entonces el problema es que ahí no se baja la inflación. Quiero decir, no es un enfriamiento de la inflación porque no es un problema de demanda, es un problema de oferta.
Claro.
Entonces, lo que teóricamente puede ser bueno, que es contraer la demanda, en ese escenario no es bueno. Lo que va a hacer es que haya un agravamiento de la situación con posibles pérdidas de empleo, lo cual haría aún más vulnerable a mucha gente en la economía. Ahí la clave es, creo yo, en mi humilde opinión, qué papel va a tomar Estados Unidos en cuanto a suministro de gas a Europa. En teoría se han firmado contratos, en teoría han asegurado el suministro. Trump sigue negociando con Putin el final de la guerra, pero como tú bien decías, no hay razones para ser optimista. Trump está negociando con Putin, con Irán, con todo el mundo, pero no parece que logre acuerdos. Entonces, bueno, a ver cuánto gas nos puede suministrar a Estados Unidos y a qué precio. Y si eso puede mitigar en parte los efectos de la guerra de Ucrania. De todas formas, yo estoy de acuerdo con Ricardo que sí o sí se va a producir una recesión. Si es recesión o si es depresión, dependerá de la duración de la guerra de Ucrania y de la capacidad de resiliencia de la economía europea, que yo creo que no es excesiva, pero bueno, lo veremos.
Ricardo, entonces, tú en el horizonte ves como señalaba yo esta inflación, ves algo más grave, ¿cómo lucharías contra ello?
Complicada la lucha contra esto, ¿no? Porque realmente es lógico en un momento así que la actividad económica se frene, ¿no? Yo creo que la incertidumbre, como siempre decimos, es el mayor enemigo para la economía, ¿no? Entonces, tomar cualquier tipo de medida, yo creo que es muy complicado porque los precios van a subir y la actividad empresarial se va a frenar, ¿no? Entonces, esto deja poco margen de maniobra a los bancos centrales en general, ¿no? Yo creo que subida de tipos sí, pero no mucho más que puedan hacer, ¿no? Con lo cual, la fórmula para solucionar esto no la veo y también creo que eso va a depender de cuánto dure esto, ¿no? Pero ya, aunque dure poco, los efectos yo creo a corto plazo van a ser muy negativos, ¿no? Y no sé si también será esta inflación, recesión, pero que viene una crisis, yo creo que tenemos todos los ingredientes perfectos para que venga una crisis económica, ¿no?
Sí, sería
Permitidme.
milagroso que no viniera. Coincido con Ricardo plenamente.
Vaya, sí, tremendo. Permíteme, Pablo, ahondar en cuestiones más domésticas. Hemos visto esta semana el Consejo de Estado oponerse al nuevo control de horarios para autónomos y pymes, que, como bien apuntaba Ricardo antes, son la amplia mayoría del tejido empresarial de nuestro país. Pero la ministra de Trabajo sigue adelante, dice que muy bien, pero que si hace cambios serán mínimos, insiste en su estrategia. ¿Esto qué puede suponer?
A ver, yo siempre he pensado que el control horario es una medida que implantaría el que no supiera de economía y pensara que vivimos en una economía del siglo XIX donde tú tienes la tarjeta perforada para entrar en la línea de producción. Es verdad que en sectores como la hostelería, etcétera, etcétera, bueno, pues ha habido abusos. Pero claro, tú le dices al tío del bar Manolo, digo a Manolo porque hay
Sí,
un
sí,
montón
sí.
de bares Manolo en España, que tiene que montarse un sistema digital de control de tiempo, tal, no sé qué, para su camarero, que es uno que está ahí, que además el propio Manolo echa más horas que el camarero. Es absurdo, es meter un gasto y un control que no tiene sentido. Y además, si vivimos en un mundo de servicios donde cada vez se tiende a flexibilizar más los horarios, a flexibilizar más la actividad, es que el control horario de tiempos, honestamente, yo creo que tiene muy poco sentido. Mira, yo soy profesor. A mí me hacen fichar por las mañanas. Y cuando acabo mi trabajo, ficho. ¿Cuándo ficho? Pues cuando me da la gana, porque yo llego a mi casa y me pongo a leer, me pongo a trabajar, me pongo a escribir artículos. ¿Estoy trabajando o no estoy trabajando? ¿O es simplemente tiempo de permanencia en el trabajo? Y cuando estás teletrabajando, ¿qué tienes que hacer? Cuando te vas a tomar un café, cerrar, luego volver a abrir. No sé, yo es que eso del control horario, de verdad, Rafa, en serio, no termino de verlo. Y meter matices, sobre todo para pymes, o sea, yo entiendo que a lo mejor en una empresa industrial o en una gran empresa lo metas, pero en pymes me parece absurdo.
¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Se ha caído la conexión telefónica con Ricardo, así que pasamos, cambiamos de tema. He visto, Pablo, esta semana que Hacienda ha comenzado a avisar a las multinacionales por carta de que va a comenzar a llegar ese pago de tipo mínimo, lo que se acordó que promovía España por un lado por libre, pero luego en el seno de la OCDE se habló del cobro del 15% mínimo global. ¿Tendrá algún recorrido o será simplemente propaganda?
Yo soy poco optimista en un mundo tan globalizado y con tantas posibilidades de que ese mínimo global vaya a ser aplicable. A mí no me parece una mala medida, es decir, a día de hoy hay muchas multinacionales que se instalan en Irlanda, no pagan impuestos en Irlanda, no pagan impuestos en ningún lado, etcétera, etcétera. Y yo creo, hombre, es injusto que los demás estemos pagando un 30, un 20, un 40, un 50. Y las multinacionales no paguen, no te digo nada, pero paguen muy poco. Entonces, hombre, a mí un 15% me parece razonable. El problema es que yo creo, que desde un punto de vista real de eficacia va a ser más un brindis al sol que una medida real que sea eficaz y pueda ser implantada. Es muy complicado en el día de hoy controlar a empresas multinacionales tipo Amazon o tipo en fin, cualquiera de estos gigantes, Google, con la facilidad que hay para mover fondos, que se les pueda controlar de verdad sus cuentas de resultados y sus márgenes en países que a lo mejor tienen una cierta opacidad y demás. Yo lo veo complicado. Pero vamos, me parece una buena medida, ¿eh?
Estaba Ricardo preguntando a Pablo por esas cartas que comienza a enviar Hacienda, cumpliendo con lo que se acordó en la OCDE de un tipo mínimo para las multinacionales del 15%, y le pedía opinión y sobre todo viabilidad también.
Sí, yo creo que a mí 15% me parece incluso poco, porque eso, aquí pagamos mucho más y 15% me parece muy poco. Y lo más alarmante aquí es que Estados Unidos no está dentro de este acuerdo. Estados Unidos, por amenazas del señor Trump, se ha quedado fuera, con lo cual todas las multinacionales americanas, de alguna forma aquí en España, estarían compitiendo en desigualdad de condiciones con tanto con las empresas locales como con otras multinacionales, ¿no? Y bueno, al final, ¿quiénes son las empresas que pueden tener la ingeniería financiera para pagar menos impuestos? Pues son las grandes siempre, ¿no? Y yo creo que es un poco competencia desleal, sinceramente.
Veremos, la verdad es que sí que cuestiones, Pablo, como lo que pagan las multinacionales o también como la tributación del capital, que está muy por debajo de las rentas del trabajo, siempre son cuestiones que están ahí en el foco de por qué esto sucede así, ¿no? No sé si te parece lógico por la naturaleza de estas rentas o no, pero en cualquier caso a mí siempre me parece que merece por lo menos una reflexión.
Sí, bueno, la tributación del capital es más baja, se supone que para estimular la inversión, el movimiento de dinero y facilitar financiación a las empresas. Realmente, yo coincido con Ricardo cuando dice que el 15 es muy bajo también, es decir, que pueda tener algo menos de tributación los beneficios de rentas, tiene sentido. Ahora que haya tanta diferencia como que una persona que gane dinero tribute un 55 y una empresa que gana dinero tribute al 35, yo creo que es una diferencia abismal. Y si es una multinacional, al 15. Hombre, quiero decir, es que,
Sí, las cifras
claro,
están
es
ahí.
que, claro, es que
Totalmente.
el autónomo, ¿cómo compite contra eso? Como bien decía
Es
Ricardo.
imposible. Ricardo, Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. A
Otro para
vosotros,
vosotros,
gracias por
gracias.
todo. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.